Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos comunicamos con un investigador del Sistema Nacional de Investigación. Le damos la bienvenida a Andrés Raggio, docente y asistente de investigación del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien conversamos acerca de la actualidad de China. El lunes 15 de junio, tropas provenientes de China e India tuvieron un enfrentamiento en la frontera que los une a la altura del Valle de Galwán. La lucha entre ambos ejércitos supone el primer conflicto entre ambos países desde el año 1975. El sábado 4 de julio, el primer ministro de la India, Narendra Modi, visitó de manera sorpresiva la región de Ladakh, lugar donde se produjo el choque fronterizo. Durante su visita a la zona de conflicto, Narendra se dirigió a las tropas de la base militar de Nimú y pronunció un discurso donde aclaró que la era del expansionismo ha terminado y agregó: "La historia es testigo de que las fuerzas expansionistas han perdido o se han visto obligadas a retroceder". ¿Cuál es el origen de estas hostilidades y a qué se refiere el primer ministro con expansionismo?
Bueno, en primer lugar, cualquier pregunta relativa a China que tenga que ver con conflictos recientes está subsumida a la historia, porque tiene un factor fundamental esa y la distribución regional de los imperios chinos y también de los territorios cercanos a China, que bordean China. Tiene China un particular desarrollo y una particular política para con sus zonas fronterizas que en muchísimos casos no están resueltas. Hay que recordar que en la historia de China, en la historia de sus imperios, no siempre hubo un imperio unificado, hubo en varios momentos varios imperios a la vez, y esto ha generado algunos problemas de definición territorial de la actual China. Sin ir más lejos, las cuestiones de Taiwán en particular, ¿no? O de Hong Kong, Macao en su momento, que quedaron más establecidas formalmente a pesar de tener sus problemas, en particular Hong Kong, han sido siempre objeto de disputa para las diferentes administraciones y gobiernos fronterizos. En el caso de la India, en particular, es importante siempre considerar que este conflicto se da en una zona inhóspita donde nunca fue delimitada de una forma correcta, por decirlo, ¿no? Hay movimientos, es un lugar de montañas, donde lo que sí queda claro es que, si bien es un territorio no resuelto, es una zona contestada, se podría decir, como se le llama terminológicamente, y hay un acuerdo explícito de no agresión, y en caso de que haya una agresión, que esta no sea de forma utilizando armas, sino como pasó recientemente en un enfrentamiento a puños y piedras, o con palos. Es decir, algo bastante rústico que ha despertado muchísimo interés en Occidente justamente por esta particularidad. Al mismo tiempo, también siempre es importante considerar que la región del Tíbet, que también es una zona conflictiva, o por lo menos políticamente o administrativamente conflictiva, siempre ha generado inconvenientes con la India, y en particular, después de que Dalai Lama viaja y se va de Tíbet hacia la India, resguardándose de lo que en su momento se consideraba que era correr peligro por parte de Dalai Lama, y en ese caso el gobierno chino puso un nuevo Dalai Lama en Tíbet. Entonces, en ese territorio, en esa lucha entre dos grandes potencias regionales, como son China e India, siempre ha habido una puja de intereses por ese territorio, que ciertamente cada vez que, con el pasar del tiempo, con el aumento de la tecnología, con las mayores posibilidades de supervisión del territorio, ambos estados tienen intereses. Y no son solo intereses particulares de ese territorio, sino que tienen que ver con movimientos políticos. En el caso de China, que es un poco lo que más conozco, más que de la India, es también producto de un proceso de una gran estrategia nacional que lleva adelante el Partido Comunista Chino en varios territorios fronterizos y que intenta de alguna forma posicionarse y consolidarlo. También siempre es bueno recordar que el territorio chino es considerado por el propio Partido Comunista o por el gobierno actual como propio hasta donde llegaba la última dinastía, que terminó en 1912. Por lo cual, claramente entienden que ese es su territorio y hay una disputa que trasciende tal vez la cuestión territorial, como decía, porque se está dando en ese proceso de estrategia nacional china y al mismo tiempo lo que le llaman el Go West, ¿no? el ir hacia el oeste. China proyecta su nueva iniciativa, la nueva ruta de la seda, hacia el oeste, y justamente con el fin de salirse de las zonas costeras como las zonas más productivas y empezar a perfilar a un país más completo, digamos, no solo desde el punto de vista de la industria, sino desde el punto de vista de las conexiones, y en particular en infraestructura. Esto al mismo tiempo también tiene que ser matizado con otro actor que es Pakistán, porque tienen una rivalidad también histórica entre Pakistán e India, y al mismo tiempo una alianza, podríamos decir, estratégica entre India y China, perdón, entre Pakistán y China, lo cual también, sumado a la ruta de la seda, sumado al plan de estrategia nacional chino que lleva adelante el Partido Comunista, y entendiendo que es un juego geopolítico de por dónde van las vías, por dónde van los caminos, y al mismo tiempo que China busca proyectarse hacia lo que algunos geógrafos dicen el mainland, que es la zona eurasiática como la zona más importante mirando el mapa, digamos, China necesita de alguna forma controlar su territorio y efectivamente que sea por parte del Estado. Por supuesto que el enfrentamiento, cualquiera de nosotros entendería que es sumamente grave, cualquier tipo de enfrentamiento, sea con piedras o lo que sea, mientras que sea entre ejércitos. Lo que sí es cierto es que esto es bastante recurrente, no es algo que esté absolutamente aislado en la historia. Han existido varios enfrentamientos, han existido momentos de tensión, pero nunca llegan a un conflicto de declaración de guerra. Entonces también es importante matizarlo de ese lado. Y por otro lado también en esa disputa, por lo menos ese es el factor que yo considero más relevante y porque también es el que estudio, el factor geopolítico, claramente en esta disputa de reemergencia china se nota que existen algunos recelos de alguna forma de otras potencias regionales y es necesario también para, desde el punto de vista político, mostrar en esa correlación de fuerzas mostrar de alguna forma su oposición a lo que pueden considerar un avance ilegítimo o ilegal.
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China aprobó el pasado 30 de junio de manera unánime una ley de seguridad nacional para Hong Kong, cuyo contenido está distribuido en 6 capítulos y 66 artículos. La ley prohíbe la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional, y prevé como pena máxima la prisión de por vida para quienes cometan algunos de estos crímenes. ¿Qué hechos han propiciado la creación de la Ley de Seguridad Nacional?
El hecho puntual fue un asesinato que se dio en Taiwán, antes obviamente de las protestas de Hong Kong, y desencadenaron en esta nueva ley, que como es bastante conocido, tiene la oposición de una parte de la población hongkonesa. En realidad, nuevamente aquí el factor histórico fundamental, porque China tenía en sus manos, por supuesto, Hong Kong, porque es territorio chino, pero en el siglo XIX se producen dos guerras, podrían ser tres, considerarse tres guerras del opio. En esas guerras del opio en particular, que no vienen al caso ahora, pero sí son fundamentales para esta explicación, es que se produce por parte de las potencias de la época, las potencias imperialistas, como Gran Bretaña, la apertura de los puertos, forzosa, en lo que se llamó el Tratado de Nanjing. En realidad, el punto es que la naval china nunca fue fuerte, por lo menos, al menos por decisión propia, pero en realidad el punto es que se le llamó algo así como a la apertura de estos puertos forzosa, porque estaban las cañoneras británicas apuntando a territorio chino para que esto se dé. Hay que recordar que Gran Bretaña obviamente tenía una posición privilegiada en Asia, en su proceso de expansión, y que al mismo tiempo eso tenía en manos de una empresa británica el poder militar, y de alguna forma quería abrir el negocio hacia todos los territorios, y el territorio chino siempre fue un territorio bastante cerrado, ¿no? Bastante hermético. De hecho, la propia palabra China en chino es Chongguo, y Chongguo significa el país del centro o el imperio del centro. Es decir, siempre se consideraron el centro de ese lugar, o por lo menos de sus territorios más cercanos, y eso, desde esa concepción, entendían que el exterior era un exterior lejano, era un exterior en el cual, si se lograba algún tipo de relación comercial, como lo fue la incipiente Ruta de la Seda, era siempre con el beneplácito, por supuesto, del emperador, y al mismo tiempo con ciertas restricciones. Esto a Inglaterra obviamente no le parecía nada apropiado, y tenía esas intenciones comerciales para con China. Y esto para China siempre fue un problema, porque en realidad ellos le llaman el siglo XIX el siglo de la humillación china. Porque esta apertura fue forzosa, no fue una actitud proactiva de China para con Gran Bretaña y después con otras potencias que también fueron firmando acuerdos de forma similar. Y eso desencadenó, entre otras cosas, la ocupación británica en Hong Kong. Cuando se cumple, en 1997, se cumple, digamos, la fecha estipulada para la devolución de Hong Kong a China por parte de Gran Bretaña, pero claramente Hong Kong ya cumplía un rol financiero, era una plaza financiera, y lo sigue siendo muy importante a nivel mundial, y al mismo tiempo también una plaza intermedia para entrar a lo que se le llama la China continental, ¿no? En ese marco, el Partido Comunista Chino viene trabajando o por lo menos ha definido estas zonas como zonas autónomas, administrativamente, o sea, zonas regionales que tienen cierto grado de autonomía, independientemente de que tengan conexión con los gobernadores de esos lugares, en este caso de Hong Kong. Nunca se ha tocado esta parte, digamos, de la extradición, y ahí entra todo un proceso de especulación. Por un lado, los digamos, pro-China, o los que tienen una visión de que China tiene el derecho de establecer este tipo de normas a nivel de la isla de Hong Kong, y otros que entienden que esto rompe el acuerdo con Gran Bretaña, que culmina, si no me equivoco, en el 2047, si no me equivoco. Entonces, técnicamente en el 2047 China tendría total plenitud de poder para ejercer la ley y lo que sea necesario que ellos consideren en el territorio hongkonés, pero antes no. Esto ha llevado a lo que Deng Xiaoping en un momento denominó un país, dos sistemas, producto de justamente entender que existen excepciones y que perfectamente puede haber un país que tengan dos sistemas distintos. Aquí, por supuesto, podríamos hacer toda una referencia histórica al nacimiento de la República Popular China, a lo que significa Taiwán, otra vez un poco cómo funcionó Gran Bretaña en Hong Kong en el siglo XX, pero al mismo tiempo cómo fue el proceso de reforma y apertura de Deng Xiaoping en 1978-1979 en adelante, que básicamente, y tiene mucho que ver con esto, es un periodo donde se establece la apertura de China en un marco, por supuesto, en lo que ellos llaman un socialismo con características chinas. Ya no es un momento de guerra fría comunista, no comunista, o liberalismo, comunismo, sino que es un proceso diferente, una tercera vía, por decirlo de alguna manera, que el Partido Comunista viene trabajando hace muchísimos años. Y Hong Kong, por supuesto, no está por fuera de esos intereses. Entonces, la lectura de Occidente, en gran parte, porque la mayoría de los países que están en contra de esta ley son los países occidentales, lo que entienden es que hay un paso en falso de parte del gobierno chino que no logra, o que no espera al momento que se le debería otorgar oficialmente o formalmente, en base a lo firmado, la entrega total de esa autonomía que goza Hong Kong hoy. Pero por otro lado, también una lectura geopolítica, una lectura sistémica, es que el sistema internacional claramente ha mutado. En general los internacionalistas hablan de la caída del muro de Berlín o el fin de la Guerra Fría, pero bueno, independientemente de eso, el siglo XXI ya ha tenido varios hitos claramente significativos para las relaciones internacionales, ni que hablar la caída de las Torres Gemelas, lo que significó el cambio de la agenda internacional hacia el terrorismo, sino que no solo también la crisis del 2008 financiera o incluso la pandemia. Pero lo que ha demostrado en particular es el ascenso de China a un nivel de la cúpula del poder internacional. Es decir, pasar de una categoría de potencia internacional a superpotencia internacional. O lo que algunos llaman que busca la hegemonía. No solo una influencia, sino ser el hegemón mundial. Independientemente de qué terminología utilicemos, el punto es que ya no está Estados Unidos ya no está solo, tiene una potencia desafiante. Y eso genera todo un movimiento estructural en el propio sistema internacional que pone en tela de juicio y pone en el foco constantemente todo lo que tenga que ver con China.
El martes 7 de julio, el presidente Donald Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos la retirada formal del país de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia que asola a su país. Esta acción habría sido anunciada previamente en una conferencia de prensa del día 29 de mayo, donde el mandatario atacó al gobierno chino por diversas razones, entre ellas destrozar la industria estadounidense, robar propiedad intelectual, violar sus compromisos comerciales y despedazar al país como nadie lo ha hecho nunca. Entre estas acusaciones también se encuentra la de ocultar información a la Organización Mundial de la Salud y engañarla para sus propios fines. ¿Por qué este conflicto ha adquirido características tan intensas?
A mi modo de ver, eso tiene una relación sistémica. Claramente, el factor que justamente del ascenso chino, de esta reemergencia china a nivel del sistema internacional, genera notoriamente en las estructuras internacionales establecidas o preestablecidas un shock, ¿no? Y eso en general está estudiado como las transiciones de poder o el auge y la caída de los imperios, ¿no? O cómo el hegemón o cómo la superpotencia o cómo el Estado dominador del sistema internacional responde ante las potencias en ascenso. Hay la famosa teoría de Tucídides que refiere a que cuando una potencia está en su máximo nivel, digamos, de dominio, en algún momento va a haber otra potencia u otro territorio, podría ser Esparta con Atenas en este caso, en algún momento o inevitablemente van a tener que llegar a la guerra, porque al final del día esto se debería resolver en términos bélicos según Tucídides. Esto creo que es lo que está evitando China, que es una cuestión también muy cultural asiática en general, pero China en particular, donde siempre se busca evitar el conflicto. Pero en particular, esta reacción que tiene Estados Unidos es una reacción que a priori no parecía ser la más adecuada para el corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando una potencia es dominadora, en general lo que hace es establecer sus propias reglas para todos. Entonces, el Tratado de todo lo que tiene que ver con Bretton Woods y el establecimiento de las normas del comercio internacional y de la creación de diferentes bancos internacionales que tienen a Estados Unidos siempre la cúpula de poder, o incluso el propio BID, ¿no? que se está hablando mucho en estos días, tiene una participación del 30% de los votos, tiene veto en la mayoría de las organizaciones que funcionan de gran escala a nivel sistémico, y son todas organizaciones que el propio Estados Unidos creó o promovió. En este entorno, en un entorno de disputa donde encuentra a esta potencia desafiante como es China, Estados Unidos se plantea de alguna forma la alternativa del vaciamiento político de aquellas estructuras que considera que está perdiendo peso. Pero esto en realidad es una interpretación, porque en realidad a mi modo de ver la lectura debería ser otra. La lectura debería ser que si una potencia es la que establece las reglas del juego, lo que tiene que hacer es utilizar esas propias reglas del juego para minimizar el ascenso de esas otras potencias. O tal vez le podría haber salido el tiro por la culata en la medida en que nunca evaluó, cosa que estoy seguro que no es así, lo deben haber evaluado, pero tal vez nunca evaluaron que otro tipo de potencias utilizarían sus propias normas creadas por Estados Unidos para intentar posicionarse mejor en el sistema internacional. Esto desde la lectura geopolítica, que la estructura del sistema internacional, por supuesto que no es una estructura estática, es una estructura dinámica y que sufre modificaciones. El punto es que China ha logrado, yo diría naturalmente producto de su gran peso, pero ha logrado sistemáticamente a nivel político posicionarse en órganos de poder o en la élite del poder de estas estructuras o de este gran sistema. En ese marco, Estados Unidos se viene, por el contrario que uno esperaría, viene retirando paulatinamente de muchísimos organismos. Y si no se retiró, los ha intentado redefinir. Ha intentado y redefinió, efectivamente, hace pocos días también se terminó de consolidar, el NAFTA, digamos el Mercosur de América del Norte, que incluye a México, Canadá. Ha intentado, o mejor dicho, se ha retirado del Trans-Pacific Trade Partnership, que es el famoso TPP, que de alguna forma intentaba excluir a China y posicionar a Estados Unidos en el nuevo horizonte del sistema internacional, que es hacia Pacífico. Pero claro, evitar a China en el nuevo horizonte del sistema internacional hacia Pacífico es muy difícil. Entonces, ese retiro ha, digamos, echado a la borda todo el trabajo político que venía haciendo las anteriores administraciones norteamericanas para intentar reducir el poder de China a nivel estructural. Trump utiliza, a mi modo de ver, de forma errónea esto, porque hace una evaluación de impacto de que es conveniente a nivel nacional utilizar el factor China para ganar las elecciones en vez de considerar el factor sistémico, el factor internacional, que es probablemente muchísimo más importante en su disputa con China que lo que piensa la población en Estados Unidos. Entonces, creo que en este caso en particular, ¿por qué tanto problemas con la OMS? Creo que alude más a un factor de elecciones en Estados Unidos o un factor nacional del propio Estados Unidos que de factores internacionales. Pero sí es cierto que alude como una respuesta o una reacción a el ascenso chino. Que insisto, es sistemático el avance chino en los niveles altos de la jerarquía de organismos internacionales, como el de aviación, si no me equivoco, el de manufacturas. En varias instancias relevantes de poder, China viene conquistando, que esto en lo formal, China justamente no plantea una confrontación, que eso es algo que vinculaba mucho con la cultura en particular, porque al evitar esa confrontación lo que han optado es por empezar a ocupar espacios que ya están preestablecidos, que también es otro matiz. Cuando una potencia en ascenso quiere llegar a un nivel de superpotencia, supongamos, como podría ser en su momento la URSS, lo que plantea son organismos alternativos, que fue exactamente lo que hizo la URSS, ¿no? Estaba la OTAN, el Pacto de Varsovia. En este caso, China no plantea una vía estrictamente alternativa, aunque la nueva ruta de la seda lo es, en parte, pero siempre desde una perspectiva formal, insisto en lo formal, porque acá lo que podemos analizar por ahora son los discursos, no los hechos, es que formalmente sus discursos establecen que son países que no, o es un país no beligerante, que no ha invadido nunca a nadie, que no ha hecho la guerra más allá de que no sea por necesidad, pero en particular no ha conquistado territorios, y que no tiene ninguna intención de disputarle poder a Estados Unidos, es más, sino que tiene intención de cooperar, que es algo que utiliza mucho con el término win-win, ganar-ganar, hablando en teoría de juegos. Que justamente la idea de China es no utilizar la traición, no entender el juego internacional como un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde, sino más bien como un juego cooperativo o de suma positiva, donde si tú cooperas conmigo en algún ámbito donde más o menos estamos de acuerdo, todos vamos a ganar más o todos vamos a tener mejores condiciones que antes. China esto lo plantea como estrategias del desarrollo.
Despedimos y le damos las gracias a Andrés Raggio, docente y asistente de investigación del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien continuaremos conversando la semana que viene.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.